Bueno, les damos la bienvenida a todos para empezar con nuestra sesión como comunidad en torno a la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos conceda siempre su gracia para que su palabra nos transforme y siga el proceso de cambio de mentalidad en nuestra vida. Estamos en esta tercera semana de Cuaresma, va rápido, ¿verdad? Uno de los textos de la liturgia que más comúnmente se repiten es que aprovechemos estos tiempos para convertirnos y salvar nuestras almas. Ese es un texto repetitivo constantemente. Se habla siempre de factores tradicionales que se utilizan en la Cuaresma. Buenas noches. La limosna, el ayuno, la oración, penitencia. Síganle agregando, estaría muy bueno, entre más haya mejor, ¿verdad? Pero esos son los tradicionales, los que regularmente nos ayudan a caminar en este proceso. La pregunta sería, ¿tú estás haciendo más oración ahora en Cuaresma que antes? ¿Se acuerdan que llevamos ya 3 semanas proponiéndoles que hagan la liturgia de las horas, los 7 momentos, ¿verdad?, del día? Y para eso, de manera práctica, estábamos sugiriendo que fuera a través de esa aplicación que está en, ¿verdad?, disponible para celulares, Breviary, para que puedas cada quien hacerla donde quiera que estés, en una fila, en una espera, en un momento, hasta por pedacitos, ¿verdad? A lo mejor en la espera de un rojo, de un alto, de un camión, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa has estado haciendo más? ¿Alguien ha estado ayunando, por ejemplo? ¿Sí? Adelante, por favor, sí, ¿sí? Aparte del miércoles de ceniza, ¿alguien ha ayudado otro, día? ¿Sí? ¿De qué ayunan normalmente ustedes? ¿Perdón?
Del chisme.
¿Del chisme? ¿De televisión? ¿Pensamiento? ¿Pensamiento negativo? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Qué más? Computadora, pero me están diciendo puras cosas de puro rollo, ¿o sí lo están haciendo? ¿Sí? Sí, pues para consejeros en otros lados, ¿no? Aquí se supone que somos practicantes, ¿verdad? Y en términos de penitencia, ¿qué penitencias ustedes? Acuérdense lo que decía el santo cura, bueno, San Alfonso María Ligorio decía que la mejor penitencia era aquella que día con día se nos daba en forma natural. Aguantar ese pequeño gesto inadecuado del que está enseguida, el clima, las personas que no saben comportarse en comunidad, con mucho cariño, paciencia, buen trato, un dulcecito, ¿verdad? Eso es bien importante que lo asumamos. Y por último, ¿qué nos estaría faltando? Limosna. ¿Alguien incrementa su generosidad en esta época? Sí. Silencio sepulcral. Sí. Un día me llamó mucho la atención enterarme de un grupo de personas, ejecutivos jóvenes, trabajando organizadamente, y una parte de su ingreso, que a nadie le sobra el dinero, una parte de su ingreso los seleccionaban para compartirlo con los que no tenían. Me impresionó, ¿Sale? Y no estamos hablando de gente que gana fortunas. Esos jamás van a separar una parte de su ingreso, ¿verdad? Estamos hablando de gente que está bien atenta a los demás, sensible, porque tienen cerca de ellos personas con más necesidad. Y para mí resultó ser una gratísima sorpresa darme cuenta que alguien, sin que le recuerden un diezmo, sin que le pidan una ayuda, en forma natural selecciona una parte de su ingreso para compartirlo. Y ahí lo tiene. Y cuando viene la necesidad, tiene con qué apoyar. Y no es préstamo, es regalo. Mande.
Por ejemplo, Gustavo estaba leyendo el Evangelio de Lucas, en donde viene la mujer que tenía hemorragias y que la sana a Jesús. Y que le dice que no diga nada. Entonces, yo entré en la duda de...
A la mujer no le dijo eso.
No. Empezó a decir... Bueno...
Porque eso fue en frente de un gentío y aparte la prisa con Jairo.
Fue a los padres en donde su hija está enferma y que les dice que su fe la va a salvar y que vayan y Hay una parte ahí.
Está bien, bueno, pero ¿cuál es el punto para no entrar en controversia?
Pero es que mi duda es, ¿hasta dónde dar testimonio? A ver si encaja lo que estás diciendo, ¿no? De lo que vive uno. Y porque ahí Jesús le pide que no lo comente a los demás.
Que no lo divulgue.
Que no lo divulgue.
Porque nadie quiere que le hagan propaganda. Es muy batalloso. Imagínate que tú un día en tu casa tienes un grupo de oración. E hicieron oración por alguien y se sanó. Y al día siguiente va a haber otra persona y te van a decir, oye, a la siguiente semana te encargamos otros dos, y de repente te pasan otros dos o tres y se sanan. Y de después, la próxima semana va a haber 20 y los 20 se van a sanar. ¿Cuántos crees que va a haber afuera de tu casa la cuarta semana? Se acabó tu vida, se acabó tu esquema, se acabó tu ser de mamá. Va a haber 1,000 gentes afuera de tu casa. Entonces Jesús quería prevenirse de que sucedieran cosas que no pudo prevenir. Después ya no podía entrar a los pueblos, porque era tanta gente la que la abarrotaba que no dejaban hacer nada. Entonces se quedaba fuera, porque lo importante no era estar haciendo milagros. Los milagros iba a ser una parte circunstancial de su ministerio solamente, para comprobar sus palabras. Lo importante era la transformación de los corazones, de la mente, a través de su mensaje. Esa es la idea.
¿Sí? Esa era tu pregunta.
De tarea, estudiar el Evangelio. Muy bien, vamos entonces a hacer lectura el día de hoy para compensar. Vamos a leer entonces el Evangelio según San Lucas el día de hoy. ¿Bueno? ¿Sí?
Evangelio.
No, lectura. Lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio.
Según.
Según San Lucas 13.
Gloria a ti, Señor.
Fuerte. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaba ofreciendo sus sacrificios. Jesús le hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dichos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo estas parábolas. Un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Fue a buscar higos y no la encontró. Dijo entonces el viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no la he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Podríamos ver que hay 2 eventos que se van a plantear. Primero, le van a llegar a Jesús y le van a dar una serie de historias. Le van a platicar algo dramático que está pasando. Le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. No hay nada de historia que pudiéramos saber por qué Pilato mandó matar a unos galileos, ¿verdad? Pero acuérdense que Galilea era una zona especial. Galilea era una tierra difícil, era una tierra donde había mucha insurrección, era una tierra difícil de controlar para los romanos. No sabemos producto de qué, pero acuérdense que la función de un procurador que fungía en vez de tiempo atrás había un rey en esa área, ya no había un rey propiamente en esa área, se habían ido fusionando el tetrarca Herodes, que controlaba 4 zonas muy grandes, que después se las cedió a sus hijos, ¿verdad? Filipo, Arquelao, y Antipas, Arquelao fue quedando prácticamente fuera de la zona, que es la zona que después va a venir a ocupar Poncio Pilato como procurador, donde va a haber una interacción muy cercana con Herodes Antipas. Y Herodes Filipo tampoco aparece ya, como que su gloria venía a menos, aunque había sido un rey que había tenido poder, creó una ciudad, por ejemplo, que se llamaba Cesarea de Filipo, una ciudad para el César, en honor, o sea, todo un desarrollo urbano en honor de César, construido por parte de Filipo, pero esto ya venía a menos, y al parecer solamente quedaba uno con fuerza, era Herodes Antipas, que hasta se había quedado con la mujer de su hermano, si se acuerdan, ¿verdad? La historia. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Este Pilato manda matar a individuos cuando están cumpliendo con la ley de Dios. Y esto genera controversia. ¿Por qué pasa esto? Y sobre todo que hay gente que está cerca de Dios. Y entonces podría venirse un cuestionamiento muy tradicional, aún hoy en nuestros días. Entonces, Dios no nos cuida. Entonces, pues aquella persona que cumple la voluntad de Dios, trabaja y de repente se enferma de una enfermedad grave, o pasa algo en sus casas, o sucede algo en su trabajo, ¿quiere decir que Dios entonces no es garantía de que las cosas salgan o no salgan bien? Pudiéramos cuestionarnos de este tipo. Y le plantean inclusive otro caso. Le plantean el de la muerte de los galileos y Jesús saca a relucir otro. Aquellos que se les derrumbó las columnas de Siloé y cayeron sobre ellos y los aplastó. Una desgracia. Un asesinato y una desgracia. Y los dos llevan al mismo punto, exactamente, de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el mismo punto? ¿Piensan ustedes que aquellos galileos eran más pecadores que ustedes y por eso les pasó esto? Díganme si 2000 años después no tenemos el mismo criterio. Todavía usamos frasecitas, ¿y qué le pasó a aquel? Por algo le pasó eso. Esa frase es exactamente equivalente a lo mismo. Por algo le pasó. ¿Qué otro tipo de frases tenemos? Dios lo castigó. O peor, si no nos lo dice alguien, parece que nos lo decimos nosotros mismos. ¿Por qué me estás castigando, Dios mío, con esto que me está pasando? Tenemos esta manera equivocada de pensar. Y sobre todo, vierte con claridad un problema. ¿Cuál es el problema que está virtiendo esta clase de mentalidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el problema de trasfondo de la forma de evaluar una desgracia? ¿Perdón? Pero ese no sería el problema de trasfondo. ¿Cuál sería el problema de trasfondo?
Si ellos que están cerca de Dios, que van a hacer la voluntad de Dios, les pasa eso, o sea, ¿de qué sirve?
Y sin embargo Jesús los contradice completamente y les va a plantear una tesis completamente contraria a la que ellos tienen. El problema no es que haya caído las columnas, ya haya habido un accidente. El problema no es que Pilato los haya mandado matar. Ese no es el problema. El problema de trasfondo es la manera de pensar de ustedes, les dice. Esta es la manera de pensar de ustedes. Piensan que ustedes pueden comprar a Dios. Piensan que ustedes pueden negociar con su vida. Piensan, y así no se piensa. Es más, Jesús va a denotar que de fondo solamente existe una verdadera y auténtica razón para la muerte. Es decir, aquellos que mandó matar Pilato y aquellos que se les cayó las columnas encima, no están muertos. Acuérdense que hay una mentalidad muy interesante en la Biblia de que todas las personas que mueren en el Señor, descansan en el Señor, duermen en el Señor. O sea, estamos llamados a la vida eterna. Desde siempre hay esta sensación, esta instrucción, esta formación dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando Esteban, el protomártir cristiano, lo lapidan porque ve los cielos abiertos enfrente del Sanedrín y lo exterioriza, y todo el mundo se rasga las vestiduras, lo sacan fuera y lo apedrean, el texto dice, y se durmió en el Señor. O sea, está en espera del Señor. La única promesa que no se ha cumplido de la economía de la salvación, la parusía, la segunda venida del Mesías, la segunda venida del Señor, rodeado de toda su gloria, de todo su esplendor por nosotros. Pero ¿cuál es el trasfondo que Jesús va a plantear? Y va a tener una controversia con el final del texto. lo que Jesús va a plantear es que solamente existe una sola causa de muerte. No es la columna, no es la prepotencia de un gobierno como la de Pilato, sino la falta de conversión. Si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Qué tenían en común las dos formas de muerte que se le estaban planteando a Jesús?
Trágicas,
perfectas es la palabra. Eran muertes trágicas. Trágicas es tragedia. Podemos pensar que la tragedia es la columna que se cae encima. Es el accidente automovilístico. Es el cáncer. Podemos pensar que hay muchas tragedias. Pero la verdadera tragedia que Jesús quiere dejar bien en claro es no convertirse. Esa es la verdadera causa de muerte. Y si nos vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar ese texto maravilloso, que aquel que no cree en Jesús y no se convierte es el que sufre la segunda muerte. Todo el género humano está destinado a sufrir, a vivir la primera muerte. El tránsito de esta vida mortal, vivimos en una vida mortal, no tenemos duda, todo el mundo chéquese su fecha de caducidad y definitivamente todos en nuestro código de barras humano traemos un límite, no da para más el cuerpo, es todo, pero estamos llamados a la vida eterna. Sin embargo, aquel que no crea ya está condenado. Entonces, van a ser, y acuérdense lo que dice el texto, todos van a resucitar, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Los que resuciten para la condenación eterna son aquellos que no se convirtieron, no cambiaron su manera de pensar, no asumieron, no admitieron a Jesús, el Señor Salvador, y es así. Es una tragedia. Ahora fíjate bien, nosotros la falta de fe en nuestra sociedad la vemos como algo trivial. Creo que mencionaba yo hace poco lo trágico de aquellos imperativos restrictivos que tenemos en las familias. En esta casa nadie va a hablar de política, en esta casa nadie va a hablar de aborto, en esta casa nadie va a hablar de religión. Y así pasan 5 años, 10 años, 15, 20 años. ¿Y de qué se habla entonces? Pues se habla de carnes asadas, se habla de clima, se habla de negocios, se habla de muchas cosas, pero no de lo fundamental. Pasamos nuestra vida entonces dedicados en las cosas triviales porque es complicado entrar a las cosas fundamentales. Siempre ha sido complicado entrar a las cosas fundamentales. Hay gente que desarrolló un sistema de vida completamente efímero. No se le puede tocar ningún tema porque para ninguno está capacitado. Cualquiera lo turba, cualquiera lo molesta, con cualquiera se ofende. Tenemos una película muy delicada en nuestra humanidad que tantito que le rasquen y entramos en un escenario de soberbia para defender nuestra postura. No hay forma más absurda de denotar que no sabemos nada cuando usamos ese método. Jesús va a demostrar que la auténtica y verdadera tragedia es no voltear a verle a Él. La palabra conversión es una traducción de una palabra griega, que es la que aparece en el Evangelio, metanoia. La palabra metanoia significa cosas muy especiales, significa cambio de rumbo, no ir por donde vas, ir por otro camino, por el camino de Dios. No pensar como tú piensas. Yo recuerdo un maestro que explicaba con mucho detalle la palabra metanoia, era un experto en griego, y decía, hay que aprender a pensar más allá de tu manera de pensar. Fíjate bien en una familia, cuando alguien no piensa más que en sí mismo, cuando una persona en una familia solamente piensa que su chicharrón estruena, solamente su método de trabajo es el mejor, la familia queda como atrapada, como congelada, y más si esa persona tiene autoridad en la familia o influencia, pues definitivamente limita todo. Pero cuando nos abrimos a la manera de pensar de otros, enriquecemos en un negocio. ¿Para qué queremos un consejo de administración en una empresa donde toda la gente solamente acate y diga lo que el presidente del consejo va a determinar? ¿De qué le sirve tener un consejo? Eso no tiene sentido. ¿De qué le sirve a un gobernante tener asesores si no los va a escuchar? ¿De qué le sirve a los deportistas tener coaches si no hacerles caso? ¿Verdad? O sea, esas personas están ahí de una manera muy objetiva, atentas para lo que viene. Jesús es este entrenador que está diciendo, no importa cómo vivas, o aunque aparentemente estés viviendo bien, si tú no cambias, piensas y actúas de manera diferente, vas a estar mal. Estás viviendo en una tragedia. Entonces quiere decir que podemos llevar a nuestras casas, vernos en el espejo, y si somos los mismos de siempre, reaccionamos igual que siempre, tenemos los mismos problemas de siempre, las mismas tentaciones de siempre, las mismas adicciones de siempre, las mismas respuestas de siempre, las mismas tristezas de siempre, las mismas incapacidades de siempre, los mismos temores de siempre. ¿Cuál conversión entonces en la vida? Qué maravilla que en tu casa pasara algo en tu forma de operar, que la gente te volteara a ver y dijera: yo estaba seguro que ibas a decir esto, pero ahora dijiste algo diferente. Estaba seguro que ibas a proceder de esta otra forma, pero ahora procedes de otra forma. Cuando menos estaríamos dejando ver claramente que estamos aprendiendo a obrar distinto. ¿Por qué somos tan premeditados? ¿Por qué somos tan previsibles? ¿Qué fáciles podemos que nos volteen a ver? Somos tan predecibles, tan sencillos. Porque tenemos un modelo de operación. Uno de los descubrimientos muy interesantes en los últimos 8 o 10 años sobre las personas que se dedican a las neurociencias es que la manera de pensar de un ser humano, fíjense en esto, qué interesante, es la forma en la como están alineadas las estructuras neuronales. O sea, mi manera de pensar está determinado por algo fisiológico en mi interior. Si yo actúo de una manera particular, mi cerebro interpreta que esta manera particular de actuar necesita una estructura específica y organiza las neuronas para que se estructuren de la manera en como yo estoy actuando, y entonces se convierte en una manera de pensar. Entonces, como yo actúo, que es mi voluntad, influyo ahora sobre mi capacidad y sobre mi inteligencia. Mi inteligencia está subrogada a la manera en la que yo actúo. Ejemplo muy sencillo, muchas personas lo viven. Hoy es viernes, el lunes sin falta me voy a poner a dieta. El lunes sin falta me voy a poner a hacer ejercicio. Perfectamente, llega el lunes, suena el despertador, 5 o 6 de la mañana, es hora de hacer ejercicio, ¡tac!, lo apagas. La voluntad tenía que entrar a jalar porque la inteligencia ya determinó que tenía que obrar. La inteligencia ya determinó que te tienes que poner a dieta porque el médico dijo que había que corregir ciertos parámetros en la sangre. Y la persona dice: pero un día más no va a pasar nada. La voluntad hizo lo que le dio la gana y la inteligencia dijo: sí, cierto, tápate y vámonos. La inteligencia es sumamente sencilla de sobornar. La soborna con una palabrita tierna que le dé la voluntad y con eso caminamos. Entonces, nuestra manera de pensar tan presumida, ¿verdad? Así soy yo, así pienso yo, este soy yo y nadie me va a cantar, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿te acuerdas? ¿Sí? Es la misma manera, es una estructura física. Ahora, fíjate qué interesante, si tú haces algo diferente, haces algo diferente, repetitivamente algo diferente, las neuronas que estaban colocadas, voy a inventar, 15 grados latitud oeste, y empiezas a actuar de forma diferente, se reorganizan. ¡Truc! Y hacen esto. Se mueven y reestructuran un formato. Y entonces cuando reestructuran ese formato, hagan de cuenta que aparece en nuestra cabeza otro mapa neuronal. El Papa San Juan Pablo II, un experto en mucho de esto, decía que vivíamos en una sociedad donde se habían hecho estructuras de pecado. No había manera de no pecar, porque todo estaba encaminado para que el joven pecara. A ver, trata de mandar a un joven sano a que se divierta sanamente y conviva y salga a la calle y vaya y venga. Todas las opciones que tiene son específicamente para situaciones de pecado. Es muy raro que pueda encontrar más de 2 o 3 opciones que le permitan divertirse, compartir, acompañar a alguien en una situación ajena a lo que la estructura ya te tiene determinado. Tú solamente caminas por las banquetas, no caminas por la mitad de la calle. Está diseñada una estructura para que te camines, para que entres así. Tú entras a este salón por la puerta, no entras por la ventana. Esa es la referencia identificada. Mentalmente hacemos lo mismo. La conversión exige hacer cosas diferentes para cambiar la manera de pensar. Cuando iba gente a ver a la Madre Teresa de Calcuta, la India, Le decían, madre, venimos a que nos platique, venimos a que nos exprese su opinión de lo que está haciendo, compártanos cómo ha ido cambiando su vida. Y ella decía, no. A ver, madre, venían de un montón de lados, en todos, tomen, repártales a cada uno unas mesas y que ellos les sirvan la comida, la atiendan y levanten la mesa. Oiga, madre, pero yo soy el director de un corporativo de 1,000,000,000 de dólares al año. No, ándale, haz, ve lo que te voy a mandar a hacer. A los 3-4 días de estar con la madre y hacer eso, se daban cuenta que su mentalidad empezaba a cambiar y podían comprender entonces lo que era la conversión, un cambio de mentalidad. Si nosotros no empezamos a hacer cosas diferentes, no importa las veces que nos lo propongamos, no importa, no vas a poder cambiar absolutamente nada, porque tu estructura no se rige por lo que estás pensando. Su estructura, tu estructura se rige por lo que estás haciendo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el factor decisivo de los programas que llevan un trasfondo de perversión? A base de muchos años de estar presentando un modelo, por ejemplo, presentar el modelo de la infidelidad como un modelo de modernidad, ¿verdad? Oye, un affair, un free, una aventura. O sea, no era presentar algo trágico, era presentar algo interesante, algo moderno, algo nuevo. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, se incorpora. Es parte de una mentalidad, ya es una estructura, no se ve mal. De repente está la tradición católica que te dice, oye, compórtate de esa manera. Y ahora la tradición católica choca con la mentalidad moderna, porque son diferentes estructuras. Si nosotros queremos mantenernos en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hacía, no lo que Jesús decía. Porque si nosotros nada más nos quedamos con el Evangelio en la cabeza, vamos a faltar a lo que el apóstol Santiago en su capítulo 4, si no estoy equivocado, decía. No se engañen a ustedes mismos. O sea, todo esto que ustedes han todo esto que nos han escuchado predicar, si no lo ponen por práctica, no sirve, no funciona. Son como olas del mar, van y vienen, pero no logras nada. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado por muchos años, somos como el niño del tambor, vamos primero y nos dan duro, somos como el burro que toca la flauta, ahí vamos cometiendo errores, pero servimos de ejemplo para los que vienen atrás. Y por años hicimos cosas, predicamos cosas, manifestamos cosas, pero no cambiábamos nuestros hábitos no se habían cristianizado. Seguíamos con hábitos mundanos, seguíamos con formas de trabajar mundanas. Todavía nos quedan muchas, por supuesto, pero en la medida en la que empezamos a cambiar lo que estamos haciendo, se transforma la mentalidad.
Pablo, me acordé de un ejemplo que pusiste en los temas de las situaciones. Ajá. De un anciano que creo que era judío y le dice, estaba prohibido comer la carne de puerco. Ajá. Y el pueblo le dicen, ándale, come carne de puerco. No, le dice, es que me lo prohíbe.
La ley.
Ah, bueno, pues te vamos a dar carne de res, pero ante el pueblo va a ser carne de puerco. Uh-huh. No, le dicen, porque yo no quiero dar ese ejemplo para mi pueblo y no lo hacen. ¿No?
Muy bien, exactamente. Importante entonces un testimonio que no haga que influya en otras personas para cambiar su manera de pensar. Todos nosotros no podemos rehuir las tentaciones. Las tentaciones van a estar ahí como trampas mortales para ver si caemos y nos destruyen. Pero parte de la acción del Espíritu Santo, si no decir la misma acción del Espíritu Santo, consiste a cada momento darnos luz para nuestros pasos, para que nuestros pasos se corrijan. Por ejemplo, el otro día decía un individuo, ¿cómo se llaman los que dan masajes para los huesos? Quiropráctico. Gracias. Decía él, mira, te voy a hacer un trabajo en tu columna, te voy a alinear tu columna, pero quiero que a partir de que te alinee la columna, quiero que camines de manera diferente. hace el trabajo, alinea la columna, o sea, ya compusimos lo que estaba chueco, ahora necesito que camines de esta manera para que se mantenga la postura, para que se mantenga la alineación. Si la persona cumple con ese propósito, o sea, lleva a la práctica, paso por paso, la manera que estaba proponiendo este quiropráctico de caminar, la columna se mantiene alineada. Pero si dejamos de caminar como el científico proponía, empezamos otra vez a caminar chueco, inclinados, a pensar otras cosas, no ser atento a lo que estamos haciendo, nos volvemos a enchuecar. En la vida de la fe pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué tanto retiro? ¿Por qué tantos cursos? ¿Por qué tantas oraciones? ¿Por qué tantas lecturas? ¿Por qué tantas oraciones? Porque somos bobo esponja. Tenemos una cabeza que donde quiera que nos pongamos, absorbemos con la mente, absorbemos con la vista, absorbemos con el oído, absorbemos, inclusive dicen los expertos en comportamiento humano, a través del modelaje. Tendemos a parecernos a los que tenemos enseguida. Si tenemos enseguida una persona muy bromista, vamos a empezar a ser bromistas. Si tenemos una persona muy simpática, vamos a empezar a ser simpáticos. Si tenemos una persona muy amargada, vamos a empezar a amargarnos. Si empiezas a trabajar y a juntarte con una persona muy baquetona, vas a empezar a ser baquetón. Somos modelos. Si te juntas con una persona muy trabajadora, muy ahorradora, muy organizada, empieza a influir en tu vida. Porque copiamos. Miren, uno de los ejemplos más bellos que puede haber de esto es un hijo adoptado. Un hijo adoptado que no tiene nada que ver con el papá que lo adoptó, al cabo de 2-3 años se parece impresionantemente. Y crece, en la mayoría de los casos que yo he conocido, es maravilloso, volteas a ver al papá, a la mamá, dices tú, qué cosa tan idéntica a su papá. Y de repente alguien te dice, y no es su hijo biológico, pero lo ha sabido impregnar de tal manera que los gestos cambian. Por el contrario, si tú ves a una persona que tú conociste por muchos años como una buena persona y la dejaste de ver, y se juntó quién sabe con quién, hizo quién sabe qué cosa, y su manera de vivir cambió dramáticamente, te la puedes volver a topar, darte cuenta que no ha envejecido, si tú quieres, en unos años, pero ya no la reconoces. Es el mismo rostro, pero ya no lo reconoces, cambió completamente su expresión, por lo que pasa en su interior. Eso que ahora los científicos han demostrado, es lo que estaba proponiendo Jesús en términos tan específicos para cambiar de vida. Si no cambiamos nuestra manera de vivir, si nomás la dejamos en planes, en proyectos, en perspectivas, nuestra manera de vivir nunca va a fraguar algo diferente.
Nosotros somos hijos adoptados por Dios.
Okay.
Entonces nuestra misión es parecernos a Él. Nuestra misión es, así como estos hijos que tú dices adaptados, nosotros tenemos que terminar este camino pareciéndonos a todo en Él. Entonces tenemos que tener esa misión bien clara nosotros.
Los teólogos, los exegetas dicen que el Padre voltea a vernos a nosotros y ve a su Hijo. Pues es que lo hizo igualito a nosotros. Lo único que nos diferencia, si fuéramos ganados, si fuéramos corderos, borregos, ¿qué nos diferenciaría de ese Hijo a estos? No. ¿Qué nos diferenciaría? Tú no diferencias de ser un animal. Si estuviera, eso tampoco. Si tú estás enfrente de 1,000 borregos, ¿en qué distinguirías a este de nosotros? A ver, ¿en qué sentido? Perfecto, esa es la respuesta. Oye, ¿cuántas veces han oído decir el cordero sin mancha? Sin mancha. Era parte inclusive del rito de celebrar en la Pascua. Era ir a buscar un cordero sin defecto y sin mancha. Imagínate que te lo hubieran puesto como requisito para buscar marido. Despoblación total, ¿verdad? Sin defecto y sin mancha. Ahora imagínense que a los hombres nos hubieran puesto eso todavía. ¿Cómo crees que se las tengo? El cordero sin mancha, porque lo único que mancha la vida El corazón, la manera de pensar, es el pecado. O sea, el pecado, como decía, yo creo de una manera muy especial, lo dijo el Papa Francisco respecto a la violencia, al narcotráfico, a estos crímenes organizados de nuestro país, es la metástasis del organismo. O sea, invade y destruye todo. Y eso es lo que nos está haciendo. El pecado, por más poquito, es que yo nomás peco poquito. Sí, o sea, yo como poquito cianuro todos los días, no me echo bocanadas, ¿verdad? Cucharadas enteras de veneno, de a poquito. Bueno, si te comieras unas macrodosis de cianuro, pues te morirías en el día. Pero como es poquito, lo único, el camino es el mismo, es la muerte, nada más que es un poquito más alargado. Pecas poquito, pecas mucho. Pues el que peca mucho, híjole. Pero hay un antídoto al pecado. ¿Cuál es el antídoto para el pecado? El antídoto propuesto inclusive para este año. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El antídoto para el pecado, ¿qué es? La conversión, el cambio de rumbo. Hay gente que le invitaban un día a un grupo y le decían, oye, ven, te invitamos al grupo para que escuches la palabra. No, hombre, mira, sí quiero ir. Hace mucho tiempo que quiero acercarme a Dios, pero tengo que cambiar muchas cosas. ¿Qué quieres cambiar? Pues tengo que dejar la amante que tengo para poder ir al grupo. Tengo que dejar aquel negocio chueco que tengo para poder ir al grupo. Tengo que dejar aquel hábito. Dijo, no vas a ir al grupo nunca. O sea, ven al grupo así como estás. Así ven. Y aquí te vas a ir dando cuenta en la medida que escuchas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. En la medida que escuchas la palabra de Dios, vas a ir transformando tu manera de ver las cosas y esas cosas se van dejando. No debería ser tan complicado la conversión. Es un cambio de rumbo. A lo mejor nunca estuviste en una escolta, pero no hay mejor ejemplo de cambio de rumbo que una escolta. ¿Flanco a la qué? Qué bueno que dieron a la derecha, me tenían nervioso. Flanco a la derecha, ya, y ¡boom! Vámonos, cambio de rumbo. Media vuelta y órale. Pero no, qué complicado, qué difícil, cómo, cuándo, dónde, mejor después. Hay una tesis, toda una reflexión muy interesante del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que refleja el peligro que existe en la vida de retardar la conversión. ¿Quieres ir a Jesús? Sí, quiero convertirme, sí. Vamos, sí, pero ahorita no. Ese es el más grande de los peligros. Y él propone que hagamos algo diferente, totalmente distinto, que lo hagamos al revés. Hey, cuando alguien te invite a pecar, le digas, sí, vamos a pecar, está bueno. Vamos a pecar, sí, pero mañana, ahora no. ¿Sí? ¿Sí se entiende el punto? No me puedo sacar esta bailarina. Que... No pienses en un elefante rosa, no pienses en... Muy bien. Ya me voy a callar, porque necesito. Último punto del texto. ¿Cuál es la consecuencia de la no conversión? La conversión es el... Voy a hablarlo en términos entomológicos, ¿se puede decir así? Un entomólogo es una persona que está dedicada a... ¿A qué?
A los bichos,
entonces no es la palabra que estoy buscando. A ver, ¿cómo se llama la profesión encargada de lograr la adecuada reproducción y producción en un campo? ¿Perdón? Pues no me estaba refiriendo a eso, pero vamos a pensar que una persona, por ejemplo, que sabe injertar un árbol y llega a una huerta y va a injertar y corta con una sencillez y con una y mete una yemita de otro árbol y bastó un injerto pequeñito para que todo un árbol cambie. Oye, pero si ese árbol estaba corrientísimo, pero ya está injertado. Y ¡pum! A partir de ahí va a brotar toda una rama y va a empezar toda la estructura a generar algo diferente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que injertarnos. La pregunta sería, ¿qué tenemos que injertarnos? Y fíjense cuál es la conclusión de todo esto. ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Qué va a plantear fundamentalmente que es la causa de la muerte Jesús? No son las torres, no es Pilato. ¿Cuál es la causa de la muerte? La falta de conversión. La falta de conversión, es decir, la yema que va a producir el fruto, es la conversión, el cambio de rumbo. Es lo mismo que le pasa a una higuera. Oye, esta higuera tiene 3 años, no ha dado fruto, o sea, ya no dio, pues. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Se atraviesa el jardinero con el propietario del huerto y le dice, no, dame chance, 1 año más. Los expertos nos dicen que ese es precisamente ese jardinero que está interviniendo, ese es precisamente Jesús. O sea, vamos a barrer a esta humanidad, ve cómo está. O sea, nos tronó, hicimos un mal negocio, no funcionó. No, dame una chance más. Déjame ir a mover la tierra, déjame irla a abonar. Fíjate qué complicado. ¿Con qué se abona normalmente? Pero no en esa época. Bueno, ¿qué fertiliza? ¿Verdad? Con estiércol, esa clase de materia orgánica, ¿verdad? Que enriquece el suelo. Nosotros despreciamos los estiércoles de nuestra vida, ¿eh? Todo lo que de repente nos cae de fuera, que nos lastima, nos duele, nos sacude, nos... no aceptamos una crítica, no aceptamos una corrección. Si no aceptamos una corrección fraterna, pues mucho menos vamos a aceptar una crítica. Todo eso que abonaría nuestra tierra para un cambio, para tener la posibilidad de dar fruto. Sin embargo, se nos va pasando el tiempo, y esto a veces no lo tomamos en cuenta, pero el tiempo tiene límite. Si una lucha libre era 3 caídas sin límite de tiempo, no hay manera de saber la nuestra cuántos va a ser, pero hay límites. Y los límites están diseñados porque el que sabe de tierra y el que sabe de producción sabe de oportunidades también, y no se puede fertilizar una tierra o no se puede dar a una tierra infinidad de ocasiones a ver si da fruto aleatoriamente. Hay un plazo para eso. Si ya no dio fruto tal huerta, si ya no dio fruto tal hortaliza, si ya no dio fruto tal negocio, no lo puedes sostener eternamente con pérdidas, 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 pérdidas. No, es absurdo. Túmbalo. En cuanto lo tumbes, vas a tener la oportunidad de sembrar algo diferente. Estamos, yo creo, en una situación así actualmente. Si el pueblo no se quiere convertir, estamos destinados a hacer un mal negocio. Lo único que puede hacer de tu vida y de la mía un buen negocio es la conversión. Lo único que puede llevarnos a dar fruto es que nos convirtamos. Si no nos convirtamos, si no empezamos a hacer obras de conversión, no vamos a llegar a ningún lado.
Y de obediencia.
Y venir aquí todo es dioquis. Todo. No vale la pena venir aquí. Es la misma que esté lleno o que esté vacío. No hay ninguna diferencia. No hay nada. Nosotros podemos caminar por un llano lleno de ramaje, lleno de hierbas. No sirve para nada. Nomás ocupamos la tierra inútilmente. Ocupamos que alguien venga y deje limpiecito el llano, limpiecito el solar, limpiecito el predio, para poder sembrar algo diferente en él. Nosotros nos hemos acostumbrado a llenar lugares, a llenar espacios sin participar, sin impregnarle ningún cambio. Si estamos así, no tiene ningún sentido. La iglesia no tiene sentido si no vive una iglesia que viva en conversión, en trabajo constante y produciendo frutos. ¿Qué sentido tiene tener un hijo en la escuela 30, 40, 50 años? ¿Qué sentido? Hay un tiempo para mandarlo a la escuela, para que se gradúe, para que obtenga un título, para que se dedique a trabajar y a producir. Sabemos que en este país han sucedido cosas así, de gentes con matrículas impresionantes, allá todavía de los 60, ¿verdad? Y están las matrículas. Y siempre siendo el estudiante permanente porque nunca lograste concretar una titulación, un fruto, un producto concreto. Nosotros como cristianos, nosotros como este grupo Predicación de la Palabra, 30 años. El mes que viene cumplimos 30 años de estar reuniéndonos aquí. No eres tú no eres parte de esos 30 años. Tú eres parte de 6 meses, parte de 3 meses, parte de 2 años, de 5, quizá de 10. Muy poquitos son más parte de más tiempo. Pero, ¿dónde están entonces los frutos que pudiéramos aportar? ¿De qué sirve tener el acceso de la palabra de Dios como Dios nos la ha concedido? Si no cambia nada. No cambia nada en nuestras casas, no cambia nada en nuestro matrimonio, no cambia nada en nuestra forma de trabajar, no cambia nada en nuestra manera de pensar, ni siquiera tu manera de pensar cambia. O sea, no hay nadie a cargo de eso más que tú. Y lo podrías controlar con 5 segundos. Una simple cancioncita y nos hace pensar en algo diferente. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios nos haga que podamos pensar de manera diferente? Yo creo que eso sería una reflexión seria. Vamos a terminar haciendo una oración y nos vamos a quedar 5 minutos. No obligatorios para todos, solamente los que se van a quedar, los que van a ir al retiro. Pero sí me gustaría que me dieran la oportunidad de dar un mensaje de 2 minutos. Padre, te pedimos que nos concedas la gracia y la bendición de tu amor, de tu espíritu. Concédenos de una vez por todas la conversión. Quiero reproducir el testimonio que escuché el día de hoy de una muchacha que vivió 35 años siendo una persona ejemplar en su trabajo, muy dedicada. Y hace 8 años, por un problema en su cabeza, algo parecido a un aneurisma, cayó en cama. Y tiene 8 años en cama, en una situación ya muy deteriorada, en una situación difícil, en una situación de lucha, en una situación verdadera de cambio, de apertura a Dios. Y el día de hoy, ella decía con sus palabras: he vivido una vida muy buena, he vivido una vida llena de gracias y no me queda más que darle gracias a Dios por aún esto que he vivido, que no ha hecho en mi vida más que hacerme mejor. Agradezco y aprecio todo lo que he vivido en esta situación. Eso es dar fruto. Eso es estar dispuesto a correrse el riesgo de creerle a Dios y de aventurarnos en el camino de la conversión. El camino de la conversión es una aventura, pero es una aventura eterna, donde el que nos ama, nos custodia y nos protege siempre. Te pedimos, Señor, que a nosotros también en esta cuaresma nos conceda ser más definitivos, más concretos, más aterrizados. Menos palabras, muchas más acciones en torno a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena
de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.